Y diputado Alpidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia. Los sectores estratégicos de Cuba seguirán vetados para el sector privado. Ya ustedes se imaginan por dónde vamos a iniciar la tertulia. Y hablando de Cuba, los feminicidios, una lacra cada vez menos silenciosa en Cuba.
Pero más dañina, increíble, y es verdad, se ha avanzado dentro de lo que había en Cuba en cuanto quizás a la opinión pública de los feminicidios, etcétera, pero no existen leyes contundentes, no existen condenas contundentes, le falta mucho a la legislación cubana para acabar con esta lacra, como dice este cable de la agencia EFE. Son las noticias que vamos a tener para ustedes hoy, las vamos a discutir con Dimas Castellanos, se encuentra en La Habana, periodista, filólogo, filósofo, quise decir, como dice Reinaldo Escobar, el hombre que conoce también pues de religiones, teólogo, así dice Reinaldo Escobar y siempre lo presenta así. Y Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Me imagino que Dimas Castellano dirá, quítame los títulos y súbeme el salario. Pero bueno, Dimas Castellano, saludo, ¿cómo estás?
Saludo, ¿no? Bien, con un poco de calor aquí ya.
Sí, señor.
En la casa, pero bueno, aquí en lo que se puede, machacando, como dicen los cubanos.
Michelle, increíble, febrero, calor en Cuba y calor en Miami también, increíble, ¿eh? Para ti que vives en Madrid.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dimas Castellanos, que es además una persona a la que estamos siguiendo en Diario de Cuba, con sus reseñas sobre los presidentes de la República de Cuba, aciertos y desaciertos. Recomiendo su lectura, porque estamos descubriendo cosas interesantísimas de una historia que nos ha sido escamoteada. Así que un abrazo para ti, Dimas, y muchas gracias por esa serie.
Muy bien. Gracias a ti por tus palabras, Michelle.
Sí, señor, me uno a eso.
Muy bien, vamos hablando de interés, los sectores estratégicos para el Estado cubano, como la salud, telecomunicaciones, energía, defensa y prensa, permanecerán vetados para el sector privado pese a la eliminación de la restrictiva lista de actividades a las que podían dedicarse hasta ahora los trabajadores por cuenta propia. Repito, dice esta nota, podían dedicarse hasta ahora los trabajadores por cuenta propia. El Ministerio Cubano de Trabajo publicó en las últimas horas la relación de 124 empleos que seguirán prohibidos para los llamados cuentapropistas, para los que, sin embargo, ahora se abre la posibilidad de dedicarse a más de 2.000 ocupaciones frente a las solo 124 autorizadas previamente. Ámbitos especialmente importantes para el Estado por motivos económicos, políticos, ideológicos, quedan fuera del alcance de los trabajadores independientes o cuentapropistas, como se dice, autónomos por allá por Europa, que en este momento representan el 13% de la población ocupada en Cuba. Y de acuerdo a la lista, profesionales de alta cualificación, médico, odontólogo, arquitecto, abogado, ingeniero o investigadores en ciencia y desarrollo seguirán sin poder trabajar de forma independiente fuera del sector estatal. Entre otras cosas también que aparecen en esta lista.
Sí, señores, la lista de prohibiciones. El gobierno cubano, pues, y así lo trató de demostrar en la televisión cubana el ministro Alejandro Gil, cuando dijo, aquí esto ha cambiado, ya no vamos a hablar de lo que se permite, sino de lo que se prohíbe, y esto es positivo. O sea, vamos a hablar de lo que se prohíbe y esto es positivo, porque ahora supuestamente se van a permitir unas 2.100 actividades, pero solamente van a haber 124 restringidas. Con estas 124, amigo mío, yo creo que se restringe todo, pero bueno.
Yo creo que cuando adelantaron la lista esa de 127 con las de 2.000, no sé, porque hay tantas listas por ahí, ya habían dado pues la información de lo que no iban a permitir. Y por eso yo decía, leyendo esta información, pese a la eliminación de la restrictiva lista de actividades a las que podían dedicarse.
No podían dedicarse, no es cierto.
Permitían un médico por cuenta propia, un periodista por cuenta propia, etcétera, etcétera, etcétera.
Dimas Castellanos, comenzamos contigo.
Sí, bueno, lo primero ahí es que falta, como siempre, el menor reconocimiento autocrítico de todo lo que han hecho hasta ahora. Eso es lo primero. Lo segundo, que la crisis en que se encuentra el país, que todos conocemos las causas y el gobierno también las conoce, sabe que su salida pasa por la permisibilidad de formación de micro, pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica, con derecho para comercializar su producto y adquirir en el extranjero sin tener que pasar por el monopolio gubernamental de comercio exterior. Y eso incluso el gobierno hace 2 meses estuvo hablando de que ya se estaba trabajando en eso. Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance. O sea, en vez de 20 ahora son 40, y en vez de 40, 80. Pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar. Incluso a veces sospecho que por el cambio de administración en Estados Unidos están tratando de enviar una señal engañosa por allá, que a nadie va a engañar, de que ya estamos montados en el camino de los cambios. Y bueno, yo aceptaría que están en el camino de los cambios, pero esto es una carrera de 42 kilómetros de maratón y estamos en los primeros 100 metros.
No cabe la menor duda. Hay cosas que incluso hasta me parecen contradictorias. Yo estaba viendo la mesa redonda de, ustedes dirán, ¿la viste? Sí, la vi en parte, del ministro Alejandro Gil cuando estaba hablando, que lo presentó el presentador Randy, y entonces él hablando de esto mismo, y hablaba de las actividades de la construcción, y decía, por ejemplo, en la construcción, bueno, lo que no está prohibido se permite en la construcción, o sea, en la construcción se permite todo. Sin embargo, cuando usted viene aquí, usted se da cuenta que en la construcción no se permite todo, porque las actividades de ingeniería y las actividades de arquitectura no se permiten, están en la lista de las prohibiciones. Así que yo creo que en sentido general, y para no tomar tanto tiempo, porque queremos escuchar también a Giovanni Sánchez, que hizo su comentario, su podcast desde La Habana hoy, sobre este tema. Yo creo que lo fundamental en todo esto es que ahora está codificado, es decir, esto ha pasado ya como ley, y entonces las actividades prohibidas son como ley codificadas ya por escrito, y ahí pudieran entonces tomarse mayores acciones, calificar de ilegal y acusar de ilegal a los que hagan cualquier tipo de estas actividades que han quedado codificadas como actividades prohibidas en Cuba.
Hay algo antes de escuchar a Michelle también que es interesante en el listado este que han publicado. No pueden ejercer como agentes de viaje las personas, operadores turísticos, pero en Cuba hay guías turísticos que usted caminando a La Habana se los encuentra. Uh-huh. Esto es un mensaje a ellos, no. Pero esto de que no dedicarse a los servicios funerarios, es imposible que un cubano privado pueda tener una funeraria y tampoco un cementerio donde enterrar un cuerpo, no sé.
O extracción de petróleo.
Como dijera la gente de Alegría sobre Mesa, qué lista, señores, qué lista. Michelle.
Sí, bueno, todavía ni siquiera tenemos la noticia, ¿no?, del asunto. La semana pasada, recuerdo que yo comentaba que las campanas al vuelo que habían echado las agencias internacionales de noticias ocultaban todo esto que va saliendo poco a poco y ya vamos conociendo. Pero todavía, yo creo que todavía no sabemos con exactitud dónde está, para decirlo de manera popular, el pollo de este arroz con pollo. Porque todavía no se sabe el asunto de la personalidad jurídica, que es un término que ya apuntaba Dimas, que es, como se sabe, el paso en firme de verdad que demostraría que el gobierno está creyendo que una economía mixta entre lo público y lo privado es la solución para el país. Entonces vamos a ver cuando llegue ese momento cuál es la situación de esas empresas. Si seguimos con el capitalismo de cartón, ahora con 2,000 y pico de actividades, o si sencillamente vamos a otro tipo de capitalismo de Estado, como ya alguna gente ha sugerido para nuestro país. Leí el otro día un economista que decía, hemos regresado a 1967. No sé si ustedes lo pudieron encontrar también en internet. Dice que hemos regresado justamente a la etapa anterior a la ofensiva revolucionaria, que fue aquel año donde, fue en el 68, donde se eliminaron todas las actividades del sector privado, ¿no? Los barberos, las peluqueras, uh-huh, y todo, y cualquier actividad privada, Fidel Castro las desapareció. Entonces, según la opinión de este economista, hemos vuelto a 1967. Yo no estoy de acuerdo, exactamente. No estoy de acuerdo porque ni siquiera eso. Sería un asomo. Estaríamos ante un asomo de lo que era 1967, con todo el cuerpo de actividades profesionales, de profesiones liberales, completamente suprimido en esta ocasión de la autorización estatal, fuera de todo ello, sobre todo la producción cultural, la producción de conocimiento. No se puede hacer ni un video, no se puede fabricar un disco, no se puede tener una galería de arte, en fin, una serie de cuestiones que no podemos decir exactamente que hemos regresado a 1967, sino que hay un asomo aquella temporada. Y es una restricción, yo diría que más dura incluso que la que existe en China comunista, donde usted no puede tener un medio de comunicación, pero sí puede poner un portal de internet donde reproduce las noticias de las agencias oficiales de acuerdo al estilo de cada cual. Y puede tener negocios culturales y una serie de cuestiones que tampoco aparecen. Es decir, que en el camino de la economía china de momento no va esta reforma. Y además, y con esto termino, a mí me suena a la ratificación de una prohibición. No es una noticia, es la ratificación a través de una ley de lo que ya estaba prohibido, uh-huh, o de lo que se podía hacer mirando para otro lado tenuemente, y ahora el gobierno lo ha recogido en un cuerpo, lo ha presentado y ha quedado expuesto ante la comunidad internacional, me parece que maravillosamente, cuál es la naturaleza totalitaria del régimen cubano.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez. Como todos conocen, dirige un diario digital independiente que siempre fue ilegal porque no fue reconocido, pero ahora, como dice Michelle, esto está recogido ya en un cuerpo, en una legislación, ahora lo hace aún más evidentemente ilegal.
Hace varias jornadas habíamos estado hablando en este podcast de las expectativas que estaba generando la espera de un listado, la lista de 124 ocupaciones o actividades económicas prohibidas que ya había anunciado el oficialismo cubano, pero de la que todavía no teníamos detalles. No se había filtrado el cuerpo de esta relación de ocupaciones, profesiones, actividades económicas prohibidas. Bueno, pues señoras y señores, ayer miércoles finalmente se publicó el listado y todos los pronósticos pesimistas se quedaron por debajo de lo que realmente ha traído esta relación de prohibiciones. Sí, todos aquellos que especulábamos que esto iba a ser una lista desde un enfoque político, una lista de la censura, una lista también para tratar de eliminar muchos fenómenos incómodos para la Plaza de la Revolución, como el periodismo independiente. Bueno, incluso los que teníamos esos temores nos quedamos lejos de imaginar todo lo que significa esta lista. Por eso he titulado este primer tema de hoy Prohibir por Prohibir, porque en la lista se incluyen desde arquitectos, periodistas, productores de cine, abogados, gestores de pompas fúnebres, hasta el tema de la muerte está aquí controlado a nivel estatal y absolutamente estatal, investigadores científicos y fabricantes de vehículos. Sí, esas son algunas de las ocupaciones cuyo ejercicio privado en el sector particular, en el sector por cuenta propia, está vetado y prohibido en esta isla. O sea, Galileo Galilei, Giordano Bruno, ninguno de esos investigadores científicos podría prosperar, sacar adelante una investigación por su cuenta en Cuba, ni hablar de fabricantes de vehículos, gente que se atreva a innovar, a crear su propio carro, su propio automóvil, su propio vehículo para trasladarse. Bueno, ya ahí estaría yendo contra lo legislado, contra la nueva normativa. Señoras y señores, esta relación de actividades particulares vetadas en Cuba no solamente logró superar los pronósticos más pesimistas, como les decía hace un rato, sino que prohíbe expresamente actividades que hasta ahora se hacían en lo que podemos llamar el terreno de la alegalidad. Por ejemplo, las galerías particulares. ¿Quién no ha ido en Cuba a un lugar, una casa privada, en que la sala se convierte de pronto pues en una exposición fotográfica, en una exposición plástica? Eso ahora va a quedar prohibido. También está prohibida la contabilidad privada. Lo más que se puede hacer en ese caso es la llamada teneduría de libros, pero no la profesión de contable para el sector privado. Así que esta lista, si yo pudiera resumirla de una manera, es una relación de los miedos de un sistema político que busca seguir controlando los espacios principales de la vida de los ciudadanos, pero también tiene y muestra una mentalidad muy retrógrada esta relación de 124 profesiones, ocupaciones, actividades prohibidas, porque parece ser que el régimen cubano cree que va a poder controlar todo esto e impedir, por ejemplo, que un músico construya en una habitación de su casa un pequeño estudio de grabación para producir sus discos y de otros colegas del gremio. ¿Se imaginan cómo pueden controlar eso? ¿Cómo va a poder saber el oficialismo cubano si el filme que estamos viendo en la sala de nuestra casa es una exhibición comercial de las que están prohibidas o solamente algo de consumo doméstico de audiovisual? Pero además, cuando se lee, lo invito a leer la relación de estas actividades 124 prohibidas, parece ser que este es un régimen que traduce arrogancia, poder, solvencia, que no necesita abrir a la economía. Y sin embargo, esta es una lista redactada por un régimen quebrado, con abultadas deudas internacionales, una crisis crónica de desabastecimiento y sin la capacidad de crear riqueza. Así que, ¿qué va a pasar a partir de ahora? No sé, pero ya está por escrito que no se puede, por ejemplo, ejercer el periodismo independiente en Cuba. Esto que yo estoy haciendo, grabando este podcast, ya está expresamente prohibido: la transmisión radial, la creación y la producción audiovisual, de sonido también, la transmisión de noticias, información en manos privadas. Así que no sabemos si habrá un zarpazo represivo, pero lo cierto es que ya hay un listado de lo prohibido y ahí estamos incluidos muchos cubanos.
Muy bien, vamos a pasar a Michelle. Creo que Michelle quería hacer un comentario. Sin novedad en el frente, Michelle, ¿no?
Sí, muy brevemente, dos cositas. En primer lugar, se ha creado un nuevo marco legal para reprimir, lo explicaba Giovanni Sánchez. Y en segundo lugar, se intensifica la batalla del Estado contra los artistas independientes para obligarlos a trabajar con el Estado o no tendrán dónde trabajar. Ese es mi punto de vista. No creen... que va a crecer ese movimiento independiente porque necesitan trabajar. Y si necesitan trabajar y se les prohíbe cualquier obtención de beneficios de manera particular, se verán obligados a retornar al Estado. Creo que esa es la visión y además creo que se equivocan con esa visión.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los feminicidios, una larga lacra cada vez menos silenciosa en Cuba, y la nota es extensa, vamos a asumir varios de los párrafos para escuchar los comentarios. Dice que a Bertrudis, una guajira de buen corazón, la asesinó su pareja hace una semana en la ciudad cubana de Cienfuegos. Antes, Yanquiel, con antecedentes de violencia machista, le había quitado la vida a Yamilka y sus dos hijas de 2 y 5 años, en el pueblo rural de Las Tunas. Gisel, Marta, Maylin y casi una treintena de cubanas tuvieron un destino similar en 2020, morir violentamente a manos de sus parejas o exparejas, según el recuento de activistas de la sociedad civil que recogen datos y los publican en las redes sociales, en contraste con la prensa estatal, donde la crónica de sucesos prácticamente no existe. Con este tipo de casos proscritos del periodismo oficial, el problema de la violencia de género ha permanecido durante décadas fuera de escena en Cuba hasta ahora, a finales de 2018. Márcame, Otón. Otón. A finales del 2018, el gobierno autorizó el servicio de Internet móvil y con él miles de cubanos aterrizaron en las redes sociales, convirtiéndose en cronistas en tiempo real de los sucesos en Cuba, a la vez que la conectividad facilitaba que el activismo se articulara de forma mucho más rápida y efectiva para reclamar medidas que ayuden a frenar esta lacra.
En otras palabras, si no es por la internet que la gente comienza en redes sociales a denunciar los asesinatos, los abusos contra las mujeres, no hubiera habido una reacción muy tímida por parte del gobierno. Es un tema muy serio dentro de Cuba y yo creo que Dimas Castellanos, bueno, pues tiene mucho que aportar. Adelante, Dimas.
Sí, no, lo que quería decir es que primero no es nada nuevo. Uh-huh. Si nosotros revisamos publicaciones de la época de la República, nos encontramos constantemente los crímenes esos pasionales, el feminicidio permanentemente, cada bohemia, cartel, pues traían noticias estas semanalmente. Y eso desapareció, no el crimen, no el abuso, sino lo que desapareció fue la información. Y entonces ahora parecía que aquí no pasaba nada, eso había desaparecido y de momento nos enteramos ahora por las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, de que el problema es gravísimo y se siguió incubando todo el tiempo por debajo, porque como no se ponía luz sobre eso, pues permitía que esto se reprodujera permanentemente. Eso es lo primero. Y eso pues nos retrotrae a culturas, cosas que no tenían que ver ya nada con nuestra cultura occidental, a culturas africanas, uh-huh, de otros lugares. Yo recuerdo, yo estuve en Etiopía y conocí, viviendo allí, fui testigo, conocí, por ejemplo, una muchacha ahí que la mató un tipo porque estaba enamorado de ella, sencillamente. La mató, tuvo 3 días detenido allí y después lo soltaron porque la mujer allí no tiene ningún valor. No hay que ir a juicio ni hay que ir a nada. No es el caso de Cuba, pero ocultar esto es como que transitar hacia el pasado, hacia cosas tan tenebrosas como esa que estoy narrando. Y por lo demás es una de las tantas manifestaciones de la violencia que hay en Cuba, en la medida que la situación va empeorando, que la economía se deteriora más, las necesidades son mayores, el problema de la vivienda, viviendo mucha gente, 3, 4 generaciones en una vivienda, las necesidades económicas que pueden mover a una mujer a buscar una solución por otra vía, y los maridos estos celosos, como decía Pedro Luis Ferrer con una de sus composiciones musicales. O sea que estamos en un momento grave con eso, y es el momento precisamente vinculado con el punto anterior en que se tratan de limitar más las libertades, cuando estas libertades son las que están poniendo en tela de juicio, están poniendo luz sobre problemas tan graves que estamos transitando en la sociedad cubana.
Quiero compartir con ustedes brevemente lo que recoge la agencia EFE. Entrevistó a Aileen Torres, especialista en temas de género, y menciona que sí, la alusión más cercana al feminicidio aparece en el artículo 264.1, que reconoce como asesinato al homicidio producido entre parientes o cónyuges de matrimonios formalizados o no. Y dice ella que incluir la violencia de género en el Código Penal es un paso imprescindible, pero no resuelve el problema. Dice, el asunto no pasa por tipificar esto en el Código Penal, sino también por establecer una forma urgente de una red de casas de acogida, renovar los programas de estudio, capacitar al funcionario público, pero también a la policía. Michelle.
No cabe la menor duda, pero si el Código Penal cubano no tiene la violencia de género, no está tipificado como un delito, imagínese usted llegar a lo demás. Michelle.
No, es que posiblemente en Cuba matar a una vaca tiene mayor pena que matar a una mujer.
Hombre.
Es crudísimo lo que acabo de decir.
Pero es real.
Pero es la realidad, es la realidad. Y de lo que no se habla, no existe. Y como decía la experta, es un sistema no relacionado únicamente con el Código Penal, sino también con la educación, con lo que hemos visto desde niños, con el machismo todavía imperante, con algo muy natural en los cubanos cuando llegan a Europa y están en un evento y dicen, no, la primera que levanta la mano es la mujer y todo el mundo mira y vamos a darle a la mujer porque las mujeres primero. Entonces, todas estas cuestiones que podrían parecer absurdas, ya hay países en los que se ve de otro modo. Bueno, ¿por qué hay que darle primero la palabra a alguien porque sea mujer u hombre? La gente no lo entiende en Europa porque el discurso va ya a otra revolución, en otro sentido. Las mujeres no quieren que le den la palabra primero por ser mujeres, solamente por poner un ejemplo. Y en la España franquista había crónica de sucesos, había crímenes en la prensa, pero tampoco se hablaba de las mujeres que mataban. Es decir, eran víctimas dos veces, víctimas del asesino y víctimas del silencio de la sociedad de aquella dictadura. Y ahora, en esta dictadura que nos ocupa, que es la cubana, se está hablando de esto por el impulso de los sectores independientes y de las zonas grises de la sociedad que han comenzado a hablarlo. Y hay que atajar el tema desde abajo, desde el principio y terminando en el Código Penal.
Sí, sí. Muy bien. Terminamos así la tertulia. Gracias a Michelle Suárez, también a Dimas Castellano. Pero regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las reglas que rigen el cuentapropismo en Cuba han cambiado. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Para muchos es un paso positivo, para otros no cambia la escena de lo que ya existe. Y hoy analizamos precisamente este tema en el programa.
Claro, porque tiene muchísimas aristas esta nueva metodología o estas nuevas regulaciones, como le quieran llamar, para el cuentapropismo en Cuba, sobre todo con una pequeña lista, como dice el gobierno, ¿no?, de las cosas prohibidas, y se puede hacer todo lo demás, pero la capacidad de hacer es lo que hay que analizar, y hay que ver hasta dónde realmente esto puede ser un paso positivo. Quizás sí, y lo vamos a analizar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, como todos los conocen. No voy a hablar de sus títulos universitarios, voy a hablar solamente que ha sido un emprendedor cubano que durante una década se ha dedicado no solamente a analizar el tema, lo ha trabajado, lo ha hecho, ha tenido grupos de cuentapropistas, los ha asesorado. Es decir, si hay una persona que sabe si esto de verdad puede echar adelante con el trabajo privado en Cuba, es Ángel Rodríguez Pita. Gracias por acompañarnos, Ángel. Bienvenido al programa.
No, muy gracias a ustedes por invitarme, realmente, y a la audiencia por escucharme.
Bueno, cuéntanos, hay una lista de trabajos permitidos y una lista de trabajos prohibidos. ¿Por dónde van las cosas en Cuba?
Bueno, como bien has dicho, es realmente así. Ahora, Amado ha dicho una cuestión, es decir, ¿hasta dónde pueden ser capaces? Y la pregunta es esa, es decir, ¿hasta dónde puede ser capaz un cuentapropista de gestionar su negocio de manera libre? Y es que el cuentapropista queda atado a la presentación de un supuesto, y digo supuesto, plan de negocio, proyecto de plan de negocio al gobierno territorial. Y este gobierno lo aprobará. Pero esto no es ningún plan de negocio, porque apenas el documento, según lo que ha dicho la ministra de Trabajo, contará con el nombre del negocio, el horario en el cual abre, la cantidad de empleados que va a tener y datos como el uso lícito de materias primas e insumos. Sabe Dios a qué ellos le llaman uso lícito de materias primas cuando no existe un mercado mayorista y deben acceder a dólares americanos en el mercado informal para entonces comprar esas materias primas. Entonces, realmente es paradigmático. Por otro lado, se dice que se amplían las actividades. No se amplía para nada ninguna actividad. Usted lo que tiene el derecho, que ya lo hacía, lo que ilegalmente, a que si tiene un pequeñito negocio de alojamiento, poder ofrecer desayunos y almuerzos dentro de su negocio, y quizás también, si usted posee un auto, llevar a la persona desde su negocio hacia el aeropuerto o recogerla desde el aeropuerto y traerla a su negocio. Es decir, pero eso prácticamente, señores, eso sucede en el mundo de manera espontánea, y es aquí, en este contexto, que dicen ellos que es una ventaja para la población cubana. Realmente, señores, no es ninguna ventaja demagógica que está empleando el gobierno cubano para convencer al gobierno de Estados Unidos de supuesta reforma a la economía cubana.
Ahora, Ángel, yo diría, a partir de ahora, yo me imagino, porque hay muchos trabajos profesionales en Cuba, ya no voy a hablar de los médicos, no voy a hablar de los digamos, de otro tipo de profesionales en Cuba, con los maestros, por ejemplo, los profesores, y que sabemos que esos son intereses del gobierno cubano donde no va a permitir el cuentapropismo o el trabajo privado independiente. Pero vamos a hablar de la construcción, porque fueron enfáticos cuando dijeron que en la construcción se permitía todo. Así lo dijeron, lo escuché yo, se permitía todo. Esto significa, por ejemplo, que los ingenieros cubanos podrán asociarse, podrán tener su propio, digamos, bufete o oficina de ingenieros y podrán ser contratados por firmas extranjeras. ¿Cómo funcionará esto? Yo digo el tema de la construcción porque es el tema asociado al turismo que más se está desarrollando en Cuba por la cantidad de hoteles y centros que se están fabricando.
Sí, es interesante eso que dice. Ellos permiten que haya un grupo de actividades asociadas a la construcción, pero para nada, para nada. Hay que estar claro de que existe una empresa que es la que subcontrata a ingenieros y arquitectos para desarrollar las obras. Ningún arquitecto en Cuba tiene el derecho para firmar una obra. Una sola empresa que lo monopoliza. Entonces, hay que estar claro, se permite un grupo de actividades, se va a permitir que los ingenieros se empleen dentro del sector privado como trabajadores por cuenta propia, pero no podrán nunca desarrollar diseños de obras ni planes de obras para ejecutarse. Eso es un elemento importante porque a veces confunden entre tanta, no quisiera utilizar una palabra dura, pero entre tanta mentira, logran confundir a los ciudadanos cubanos y extranjeros, porque también han confundido mucho a la ciudadanía en el exilio.
¿Hasta qué punto, Ángel, esa confusión?
Bueno, es demasiado. Mira, miremos solamente el tema de los ingenieros. Llegamos también a lo que serían los servicios profesionales. Por ejemplo, tendríamos que pensar en los servicios como un gestor contable. Apenas un gestor contable se le consideraba que, pues se le considera ahora con la ley, que menos de 29,000 pesos de ingresos personales, esa persona está siendo subdeclarante. Pero entonces también el gobierno cubano está vendiendo la idea de que se libera un grupo de servicios profesionales, pero ojo, no se libera nada cuando todos esos servicios profesionales caen en el régimen de tributación general y por tanto tienen que emitir declaración jurada durante cada periodo fiscal, tendrán que pagar más impuestos y apenas se queda un grupo de pequeños obreros, porque ya serían obreros, en el régimen simplificado de tributación, que pagarían 1% de los impuestos sobre ingresos personales trimestralmente. Y esto quiere decir de que todos van a tener que aplicar, todos los trabajadores por cuenta propia, el régimen de pago por impuestos sobre ingresos personales, van a tener que hacer declaración jurada y por tanto van a haber disminuido notablemente sus ingresos personales, su manera para ganarse la vida, su acceso a bienes y insumos en sus hogares. Esto es tremendísimo porque muchos de esos negocios son apenas de subsistencia. Y esto realmente es paradigmático. También se le está exigiendo a estos servicios, se le está exigiendo también que tengan un sistema contable a la totalidad de los emprendedores. Imagínese usted un zapatero, cómo va a tener un sistema contable que entregar anualmente. Si tiene que contratar a un gestor contable, bueno, prácticamente se quedará con muy pocos ingresos para poder subsistir en su vida cotidiana.
Claro. Te invito a escuchar otro punto de vista. Nosotros le pedimos a Omar Eberleni Pérez Villanueva, un economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, le pedimos su opinión sobre lo que estaba pasando y él dio sus puntos de vista. Él, por supuesto, ve el vaso medio lleno, lo ve como algo positivo lo que está pasando dentro de Cuba, pero vamos a escucharlo en su propia voz desde La Habana.
Claro. El reciente comentario e informe del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia es algo bastante positivo, aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando, es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria. Sí dan señales como que en el sistema de enseñanza no se va a permitir nuevos oficios, o lo cual quiere decir que la educación es un bien público, por lo tanto la tiene que hacer el sector estatal. No voy a entrar en discusión en ese tema ahora, yo creo que ese es un tema de más adelante. Lo que sí me parece es que se da más posibilidades a crear empresas que no están bien definidas. Es decir, yo creo que la lista de 2.000 actividades, que son bastante amplias, te permite una gama de actividades, incluyendo se podrían crear bufetes de arquitectos, porque también se quedó preciso en la mesa redonda de que en la construcción todo está permitido. Entonces la palabra todo y permitido creo que es un abanico muy amplio, porque hacer un proyecto para una construcción debe estar permitido. Entonces, por lo tanto, podrían permitir que haya juntas o bufetes de arquitectos. Yo creo que eso es un paso de avance. En modo general, no podemos decir que hay aspectos negativos, porque todavía no podemos interpretar las 124 actividades que se dijeron que se van a decir en el transcurso de las próximas semanas, pero va a ser dentro del propio mes. Y también es una acotación en el tiempo, que no es para las calendas griegas. Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retrocesos. O sea, en los últimos 2 o 3 años no veo retrocesos. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera. Yo creo que dado la situación económica que presenta el país en estos momentos, rodeado de una gran escasez, de una falta de divisas, deberían acelerarse un poco esta toma de decisiones, pero teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal. Es decir, realmente el país tiene, podemos decir, un toque de queda todavía en algunas zonas, hay restricciones de movimiento, ahora no se puede comprar en todos los municipios. O sea, el país tiene otras cosas muy pendientes también. Sin embargo, yo creo que la concreción de decir que se va a mantener el Congreso del Partido a pesar de la COVID es un paso importante. Yo veo también, me gusta, una buena señal que Raúl Castro, secretario general del Partido Comunista de Cuba, haya llamado al secretario general de Vietnam diciéndole que estaba muy buena la resolución, que agradece que haya sido reelegido. Y cuando yo me puse a estudiar la resolución, realmente es una resolución muy importante, porque el partido asegura que han avanzado a través del mercado. Sin el mercado no pudieran avanzar y Vietnam no hubiera tenido el lugar que tienen hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que eso también es una señal positiva. Y la otra señal positiva que yo veo es que esta administración nueva no será igual que la administración anterior, que realmente para la economía cubana fue fatal.
Ahí está. Son las declaraciones de Omar Everleni Pérez desde La Habana sobre esta nueva política del cuentapropismo en Cuba.
Ángel, dice Everleni que no hay retroceso. ¿Tu comentario cuál es? ¿Qué piensas?
Mira, yo creo que Everleni en este punto desconoce un elemento fundamental, es que existe una empresa de proyectos del MICOM que se llama EMPROY, existe a nivel nacional y es la encargada de confeccionar los proyectos de obra. Entonces yo creo que desconociendo esto, claro está, es decir, puede haber sesgo a la hora de analizar un poco más allá la situación. Por otro lado, creo que hay retroceso. Las personas a veces obvian una circunstancia que es clave, que es que a fin de año va a haber una eliminación del subsidio a través del presupuesto del Estado, según el gobierno, a cerca de 400 empresas presupuestadas. Pero el análisis indica por varios expertos que se espera que sea por encima de 1.000 empresas, incluso hay algunos que aseguran sobre 2.000. Yo no quiero pensar que sea 2.000, pretendo acercarme a la cifra de 1.000 para quedarme en un verlo más gris todavía de lo que es. Pero esas circunstancias enseguida nos están alarmando y nos están diciendo que van a haber más de 600.000 personas en la calle buscando empleo en el sector privado. ¿Y cómo encuentran esas personas empleo en el sector privado? Sería muy difícil, porque primero que todo serían personas que están envejecidas en su mayoría, en segundo término les costaría adaptarse, y tercero, mire, hay que pensar algo, la tarea de ordenamiento está diseñada para qué, primero que todo, para aumentar la inflación, devaluar la moneda y estar y situar la exportación de servicios profesionales. Entonces, ¿cómo exportamos servicios profesionales a la región si apenas tenemos personas capacitadas, no contamos con capital humano para exportar servicios profesionales, dígase contabilidad, servicios tecnológicos asociados a la producción de software y hardware. Entonces, es muy difícil que se logre llegar a esto. Por un lado, eso va a causar que bajen los precios en alguna medida en el próximo año, pero por otro lado va a aumentar demasiado el desempleo en Cuba y esto va a afectar notablemente. Imaginemos a alguien que trabaja en un negocio donde hoy en día un pastel vale 10 pesos, mañana valdrá 8, pero luego esa persona percibe menos salario, pero tampoco puede irse. Estamos pensando el esquema de Asia para un país que no está en condiciones para ese esquema, y por otro lado el esquema de Asia no funciona, además de todo esto, porque el esquema de Asia se centró en la exportación y nosotros no tenemos en este momento capacidad para la exportación a la región. Hay que ser competitivos para exportar a la región. Entonces, es muy difícil escuchar estos argumentos y no entender que la ley sola no es nada. Hay que ver el entorno. Y todo el mundo ha hablado de una resolución que no ha salido, ha especulado muchísimo, varios expertos ya consagrados, sobre una resolución que no ha salido, y sin embargo la del día 4 de febrero, que era la resolución clave, el decreto ley 103, las modificaciones al decreto ley 103, prácticamente es como si nadie hubiera leído eso. Y hay que ver ese decreto, porque ese decreto específicamente plantea un incremento notable de los impuestos, un incremento inflacionario, en contraposición con todo el tema de seguridad social, de asistencia a la seguridad social a los sectores más vulnerables. Hay que comparar ese decreto y parece ser que ha sido olvidado por varios expertos en la temática. Creo que merece más análisis una resolución que no ha salido, que estamos especulando, sobre otra que ya salió, que está vigente y fue dada a conocer el 4 de febrero y sobre la que nadie ha querido abundar.
Otro economista cubano muy reconocido, Pedro Monreal, a quien yo sé que también sabes de él, ha escrito que no se mencionó, y esto lo puso en Twitter, lo leí de Twitter, dice que una de las cosas que toma nota y que quiere enfatizar es que en toda la mesa redonda nunca se habló de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Tú consideras que, y él considera que si hay un elemento esencial dentro de Cuba es el desarrollo de las pymes para poder echar adelante esa economía maltrecha cubana? ¿Tú consideras que sí, que por ahí también es importante analizar el hecho de que las pymes, se habló mucho del trabajador por cuenta propia, pero no se habló de las pymes como tal?
Yo creo que Pedro tuvo ahí un grado de lucidez extrema, porque se dio cuenta de la realidad y se omitió todo el tema de la ley de empresas en Cuba, la ley de pymes, como nosotros le llamamos, pero por otro lado, habría que preguntarse, y cabe la duda, Berlín hace un gran análisis, pero obvia también otro elemento. Bueno, ¿cómo se van a centrar los emprendedores que van a incorporarse al sector a fines de diciembre porque dejarán de trabajar en el sector estatal? ¿Quién los va a contratar? Porque alguien que se sitúe en el mercado con servicios profesionales, vamos a pensar, regreso, servicios profesionales de gestión contable, ¿a quién le va a llevar la contabilidad si, como él ha dicho, están maltrechos por el impacto de la COVID? Y no el impacto de la COVID, sino la mala política tributaria, la mala política de administración pública que desarrolló el gobierno en medio de la COVID, obligando a los emprendedores a pagar impuestos, a hacer declaración jurada, ahora sobre un periodo en el cual no tuvieron ingresos. Entonces, es interesante, porque no hay posibilidad ninguna de que esas personas que salen, esas personas que se trasvasan del sector estatal al sector privado, se sitúen en un mercado, porque para nada, señores, no hay nada, no hay quien lo contrate. Usted no vende panes con croquetas, usted no vende una pizza, usted lo que vende es su profesión, y tiene que haber alguien necesitado de contadores, y antes de contratar a otro que está llegando al mercado, ya hay otro posicionado, y por otro lado, si no tiene otros posicionados, usted lo que hace es hacer su propia contabilidad usted mismo. Pasa un curso rápidamente, aprende y sale adelante porque sabe que necesita salir adelante y que no puede contratar otra fuerza de trabajo. Entonces es interesante el fenómeno. Creo que Monreal puso el dedo específicamente en la llaga porque esa era la tarea. Esa era la tarea pendiente que tenía el gobierno, que nos vuelve a dejar con la boca abierta y perplejos mirando esa mesa redonda, que creo que era la mesa redonda del miedo. Era la mesa redonda del miedo. Porque hubo miedo en las expresiones. Hubo mucho miedo a la hora de anunciar propuestas. Creo que eso es lo que estamos mirando también ahora mismo en las mesas redondas que se suceden para anunciar cosas, porque ya hay miedo, ya cada vez que se lanza una medida, luego a los días se retrocede, y entonces, bueno, ya como que se muestran temerosos los ministros de decir cualquier cosa, porque saben que pueden ser víctimas del castigo en las redes sociales.
¿Por qué? Y queda poco tiempo, Ángel, ¿por qué? Bueno, escuchábamos lo que decía el economista este, ¿no? Monreal desde Cuba en su Twitter. Pero quisiera también enfatizar en esto, ¿por qué siguen posponiendo la aprobación esa decisión de los pymes? ¿Por qué?
Y sobre todo con base jurídica.
Claro, ¿por qué?
Bueno, mira, si te pones a analizar, imagínate que ahora mismo no sabe la ministra de Trabajo qué cosa es un proyecto de plan de negocio. Es decir, lo que le ha pedido a los cuentagropistas bajo esa cuestión de querer mencionar que presenten un plan de negocio es que le presenten algunos datos del negocio. Pero eso no es un plan de negocio en ningún lado. Es decir, eso no lleva un análisis de misión, visión, estrategia, fichas de costo. Ahí no hay nada. Entonces, es paradigmático. Si apenas un ministro sabe lo que es un proyecto de plan de negocio, ¿cómo va a saber diseñar una política de empresa, de pymes, para ponerla en marcha? Yo creo que eso es lo primero. Creo que hay un sesgo de conocimiento enorme en esas autoridades. Por otro lado, creo que hay un tema muy muy crítico. Los ministros antes poseían dentro de sus instituciones ministeriales algunos centros de investigaciones. El Ministerio de Cultura tuvo un centro de investigación hasta el 2012, el Ministerio de Finanzas igualmente. Y todos esos centros, desde el 2012 al 2015, se fueron cerrando con la reestructuración de empleo y se quedaron sin asesores para esto. Eso es un paso que hay que entenderlo. Es decir, no tienen quien los asesore y están regulando constantemente contra la población. Y eso en ningún sitio del mundo se entiende. Eso es lo primero. El segundo término es que la burocracia intermedia, aun cuando se apruebe una ley de empresas, no va a permitir la ejecución de la ley de empresas privadas porque no tiene capacidad para echar a andar esto. No hay un cuerpo tampoco de inspectores, no hay organizado realmente, no hay tampoco un sistema nacional de educación hacia el sector privado, orientado a educar hacia el sector privado, porque eso también lleva conocimiento. No es abrir una empresa por abrirla. Hay que preparar a las personas. Y por otro elemento, no hay un sistema tributario organizado. Imaginemos nada más que lo que ha ocurrido ayer, claramente han dicho de que los cuentapropistas tienen que volver a registrarse en la dirección de la UNAD del territorio. Y eso sería ante la ventanilla única del Ministerio de Trabajo. Tal parece ser que han perdido la base de datos de la UNAD. Entonces eso son cuestiones que absurdas en un escenario donde parece ser que el gobierno cubano constantemente pierde todas las capacidades de gestión. Y por eso no logramos avanzar hacia esa ley de empresas, que también hay una incidencia negativa del Partido Comunista. Si a todo lo que ya mencionamos le agregamos esta incidencia negativa del Partido Comunista, imaginemos todo un escenario negativo para que pueda existir una firma en Cuba.
Te hago esta pregunta, y creo que con esto vamos cerrando, sobre una afirmación que hace también el economista Pedro Monreal, y dice: lo que menos claro ha quedado es qué tipo de proyecto pudiera presentar un contratado. No se sabe qué tipo de proyecto es que se puede presentar un contratado. Incluso se pregunta: ¿habrá llegado el momento de reconocer que un empleado no es un trabajador por cuenta propia? También se hace esa pregunta. Con esa te la dejo.
Es interesante. Normalmente, para contratarse, usted tiene que ir con un documento que le emite el dueño del negocio a la Dirección Municipal de Trabajo. Y es considerado, ambos son considerados por la ley como trabajadores por cuenta propia. Pero entonces hay una ambigüedad ahí. Realmente no me parece que ningún empleado se le exija esto. Es decir, yo creo que ahí hay un sesgo que de conocimiento de cómo se hace, cómo funciona el proceso ante la NAI, cómo funciona el proceso ante la Dirección Municipal de Trabajo. La lógica de un trabajador es que asiste con un documento que le ofrece el empleador. Nunca presenta ningún documento, tampoco sucederá así actualmente. Creo que hay un sesgo de conocimiento de la realidad, de cómo sucede en la práctica el proceso. El tema del análisis del emprendimiento, y a eso siempre quiero invitar a las personas, es que usted no puede analizar el tema del sector privado en Cuba como usted analiza los sucesos macroeconómicos. Los economistas conocen mucho de economía, pero hay que analizar el emprendimiento, que es otra cuestión, es una rama específica dentro de la economía, como lo es el derecho mercantil dentro del derecho, como lo puede ser una rama específica de la filosofía o de la sociología. Creo que hay que conocer en profundidad y sobre todo en la práctica cotidiana cómo suceden esos procesos para la solicitud de licencia, la exoneración de impuestos, la suspensión y demás de las actividades. Hay que conocer también cómo funciona, porque nadie ha hablado de una serie de cuestiones que sucedieron en el 2020 y que parecen ser olvidadas por muchos economistas, y ahora también eso sesga un poco el análisis a futuro.
Bueno, ¿quién lo entiende?
No, la situación es muy compleja, Ángel, muy compleja, sobre todo porque, y además de todo eso, esta ventanilla única se supone que acabe con la burocracia, y la pregunta
supone.
Se supone, por eso dice, o sea, se supone, bueno, pero no sé qué va a pasar. Nos quedan 15 segundos.
A mí lo que me parece que sería muy bueno dentro de las autoridades cubanas, uh-huh, es que lograran desarrollar un instituto de formación para el emprendimiento en Cuba. Eso. Pero a donde no solo fueran los emprendedores, sino también fueran los funcionarios públicos.
Así es.
Muy bien. A ver si escuchan a Ángel Marcelo Rodríguez Pico.
Ojalá que escuchen.
No, por el bienestar de la nación, sí, claro.
Bueno, Ángel, gracias. Un placer que hayas estado con nosotros.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.